A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos. Seguimos un día más con nuestros ejercicios espirituales, hoy ya nuestro séptimo día, nuestra séptima sesión, dentro de la segunda semana que llamamos de ejercicios espirituales, de esa contemplación de la vida de Cristo. Como siempre, vamos a comenzar invocando la gracia del Señor. Sin Él no podemos hacer nada provechoso para nuestra alma. Pedimos las luces del Padre, de las misericordias, pedimos los dones del Espíritu Santo, pedimos la intercesión de la Virgen María. A ella acudimos como hijos pidiendo que nos ayude a conocer a su Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como siempre, caemos en la cuenta de que estamos en presencia de Dios, no simplemente escuchando una charla, sino haciendo un rato de oración que ojalá luego podamos prolongar, si podemos durante la noche o mañana, pues con las ideas de hoy hacer un ratito de meditación, que, pidiendo al Señor que nos grabe en nuestro corazón estas verdades que ya sabemos, pero que necesitamos que cada vez entren más en nuestra vida. Y ayer nos quedábamos contemplando ese misterio central de nuestra fe, que es la encarnación del Verbo. Como tenemos pocos días, tenemos que seleccionar escenas de la vida de Jesús. En lo que sería esta segunda semana de ejercicios, habría tantas escenas que podríamos contemplar, pues iremos cogiendo algunos cuadros de la vida de Jesús. Y naturalmente, después de la encarnación, vamos a detenernos un poquito en el nacimiento. En el nacimiento de Jesús, ese Jesús que nace en una situación de pobreza, como va a morir en una situación de extrema pobreza y sufrimiento, como enseguida celebraremos en la Semana Santa. Pues veamos cómo desde el primer momento de la vida de Jesús la cruz está presente, pero con un sentido siempre también de esperanza y de amor. Contemplamos en este primer momento de nuestra meditación de hoy el nacimiento de Jesucristo. Y ya sabemos que hay un primer momento que podríamos contemplar, que es a la Sagrada Familia en Nazaret. Todavía José y María, María ya embarazada de Jesús por obra del Espíritu Santo, pues cómo estarían preparando todo. Pensarían que ahí iba a nacer Jesús. Tantos preparativos, tantos deseos, tantas ilusiones, y sin embargo llega esa norma, ese decreto del emperador ordenando el censo por el cual tienen que irse al pueblo de donde desciende José, tienen que irse a Belén. Dios sometido a las vicisitudes humanas, sin privilegios. Pero en realidad la divina providencia actuaba a través de ese decreto del emperador. Y esto es muy importante, que tengamos siempre esa fe de caer en la cuenta de que más allá de lo que pueda ocurrir en el mundo, más allá de las leyes injustas que puedan dar los gobernantes en una nación, más allá de circunstancias en las que vemos torcidas intenciones de personas humanas, Dios se sirve de todo ello para guiar nuestra vida. El Señor va aprovechando, digámoslo así, todo lo que ocurre para llevarnos a sus fines, por sus caminos. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos manda a través de sus mensajeros es lo que debemos buscar. Pues contemplemos a María y a José. No se quejarían. No se harían las víctimas. Dirían, bueno, pues el Señor ha dispuesto así, pues claro, el Mesías tenía que nacer en Belén. Estos son sus caminos, los caminos del Señor. No llevarían casi nada, confianza en la providencia. Y así un viaje de varios días de caminar, de polvo, de dormir y comer poco y mal. Podríamos decir que Dios les ha complicado la vida. Mis caminos no son vuestros caminos. El Señor va a preparar a María y a José al éxtasis del nacimiento con el despojo, con esas circunstancias difíciles. Parece como que el Señor juega con nosotros. Quizá diríamos, fíjate, pues la Inmaculada, la Madre de Dios, San José, el Padre Adoptivo de Jesucristo, pues el Señor tiene que darles un tratamiento especial. Pues sí, el tratamiento especial son esas dificultades, son esas circunstancias de oscuridad y de complicarles la vida. Pues pidamos en este primer momento esa fe para que veamos en todo la mano de Dios, la providencia. Dios nuestro Señor tiene una providencia amorosísima, aunque muchas veces nos desconcierta, una providencia oscura, pero siempre amorosa. Y así llegan a Belén. Ya sabéis que aquí tenemos el texto fundamental en San Lucas, el capítulo 2 de San Lucas, que naturalmente conviene que leáis despacito en vuestra oración. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Subió José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días, la plenitud de los tiempos. Toda la historia mira hacia ese momento, hacia esa noche. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primogénito de la nueva creación, la criatura en la que Dios pensó desde toda la eternidad para unirse hipostáticamente. Y María le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Es el amor a la carne humana de Jesús, un amor lleno de ternura y compasión entrañablemente humano. Es el amor que se nos pide ahora hacia Dios, porque Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho ese niño, y está presente en sus hermanos. Tuve hambre y me disteis de comer. Por eso, al contemplar a ese niño Jesús en el pesebre, reconozcamos también en toda miseria del mundo la imagen de Cristo, pobre y débil. Y veamos la condescendencia divina. Dios sabía que todo nuestro bien estaría en amarle. Pues bien, nos ha hecho fácil, nos ha puesto fácil el amarle, se ha hecho asequible a nuestro amor, se ha hecho un niño amable. Qué fácil es coger un niño y enseguida abrazarle, besarle. Pues Dios ha querido asumir esa infancia para que tengamos fácil el amarle. Dios es la humildad, dirá San Francisco de Asís, y nos dará la vida eterna como un gesto de agradecimiento por la caridad practicada con su Hijo. Misterio de providencia, misterio de amor, misterio de pobreza. El Hijo de Dios nace en una cueva de ganado, donde habrían nacido seguramente niños de pastores. Es el realismo de la encarnación, no es una pobreza teórica ideal, no, no, una pobreza bien real. Dios nace en debilidad, dependencia y silencio. Ha comenzado ya Jesús a escoger el último puesto. ¿Y por qué están allí? Porque no tenían sitio en el alojamiento, en la posada. Misterio de amor rechazado. El amor no es amado. Dios se hizo forastero y peregrino en nuestra tierra como Abraham, pidió hospitalidad y fue rechazado desde el principio. Por eso no nos extrañemos del rechazo de los hombres a la Iglesia, los sacerdotes, a los obispos, al Papa. El amor no es amado. La incomprensión hacia Dios y hacia todo lo que le representa atraviesa la historia. ¡Qué misterio! Toda la historia esperando esa noche, y qué pocos se enteran de que Dios está naciendo en carne humana. Dios pasa desapercibido, es como un amante nunca comprendido por nosotros. Pero en esa contemplación de María, de José, del niño Jesús, tenemos unos invitados. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Oh. ¡Qué gran alegría reciben los pastores! Solo ellos, los más humildes, los más sencillos, incluso también alejados seguramente, diríamos hoy, religiosamente, gente que no cumplía con los preceptos, con la sinagoga, y sin embargo a ellos les llega ese mensaje, esa buena noticia, la buena noticia mayor que todas las malas noticias posibles, la alegría mayor que todas nuestras tristezas. No temáis, no tengáis miedo, la alegría de quien no tiene nada más que a Jesús. Esa alegría la van a recibir también los pastores. Pues vamos con los pastores al establo y nos encontramos a María, a José y al niño. Y como nos cuenta la tradición y ponemos en nuestros belenes, pues seguramente esa mula y ese buey. ¡Qué contraste entre la pobreza de ese establo y quizá una fiesta que podríamos imaginar que habría, si no ese día, otros en el palacio de Herodes o del César, en un lugar lujo, diversión, alcohol, y en otro pobreza, humildad, sencillez? Pero en un sitio hay placer y no alegría, y aquí en cambio hay pobreza, pero con alegría. La alegría de tener a Jesucristo. Os ha nacido hoy, os ha nacido el Mesías, el Señor. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. La fidelidad brota de la tierra, de María, de nuestra misma carne y sangre, y hace que la justicia mire desde el cielo y que Dios nos dé la lluvia de su espíritu. Es la salvación desde dentro, por el camino de la solidaridad, no desde fuera. Jesús se ha hecho nuestro hermano, es el gran regalo del Padre. Ya es nuestro, es la única ofrenda pura que podemos ofrecer al Padre. Y esta es la señal, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, los signos pobres de Dios. Si en el Antiguo Testamento Dios usaba grandes teofanías, aquellos rayos y truenos del Sinaí que asustaban al pueblo, en el Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia no suele usar esas grandes teofanías, sino más bien signos humildes, pobres, sencillos. La vida de Jesús estará enmarcada entre estos dos signos, el pesebre y la cruz. Es el misterio de la debilidad de Dios que San Pablo reflejará en su predicación. Me presenté a vosotros débil, débil. Pues Dios se acerca débil y pequeño para darnos su amor. También nosotros debemos así acercarnos a los hombres, pues en nuestra pobreza, en nuestra debilidad. Pero luego los ángeles con los pastores cantarán gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ahí nace la fraternidad humana, porque ha nacido el príncipe de la paz. Ahí está el fundamento de la civilización del amor. La paz entre los hombres brota de que Dios está en medio de nosotros. Misterio de pobreza, misterio de virginidad, María virgen, José virgen, Jesús virgen, misterio de alegría, misterio de amor, amor rechazado, pero amor que sigue adelante. No dice el Señor, bueno, pues como no quieren que yo nazca en la tierra, me vuelvo al cielo. No, sigue adelante. Tampoco nosotros debemos echarnos para atrás cuando encontremos el rechazo, cuando nos paguen al bien con el mal, seguir ofreciendo el amor como el Señor. Y así nace Jesús en Belén. Belén, ¿sabéis lo que significa? Casa del pan, panadería. La tradición cristiana siempre ha visto muchos paralelismos entre Belén y la Eucaristía. Ha nacido un pan amasado por la Virgen María y ofrecido en Belén a los hambrientos, el pan de la vida. María reclinó al niño en el pesebre, lo acostó, se arrodillaría para hacerlo y sería la primera adoradora de Jesucristo. Pues bien, así hacemos con la Eucaristía, nos arrodillamos también. Y también tenemos este paralelo asombroso. La palabra pesebre es una palabra griega, phadne, que significa también patena, patena. Cómo está presente Jesús en el pesebre, cómo está la Eucaristía en la patena. Y podemos suponer que la Virgen mostraría el niño a los pastores, como unos días después se lo mostrará al anciano Simeón, pues de una manera análoga el sacerdote nos muestra a Jesús en la Sagrada Eucaristía y nos lo da en la comunión. Es el mismo estilo de Dios en Belén y en la Eucaristía, el silencio, el escondimiento, la pobreza, la sencillez. Pues que nosotros respondamos con adoración, con fe, con amor cariñoso. El misterio de Belén, Santo Padre Benedicto XVI, en las dos Navidades que ha celebrado ya como Papa, nos ha dicho cosas preciosas. La Navidad del 2005 nos decía: Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan potente que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso a fin de que podamos amarlo. Es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo y de este modo su bondad nos toque, nos sea comunicada y continúe actuando a través de nosotros. La bondad, el amor de Dios. Y en la Navidad de 2006 el Papa se preguntaba, una pregunta recorre estos 2000 años de historia cristiana, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Y respondía, el amor es la razón última de la encarnación de Cristo. Y citaba al que fue un gran amigo suyo, teólogo, von Balthasar, ya fallecido, que decía así, Dios no es en primer lugar poder absoluto, sino amor absoluto, cuya soberanía no se manifiesta en tener para sí lo que le pertenece, sino en su abandono. Dios abandona lo suyo para dárnoslo. El Dios que contemplamos en el pesebre es Dios amor. Y también en el mensaje de Navidad el Papa decía, hoy, también hoy, nuestro Salvador ha nacido en el mundo porque sabe que lo necesitamos. A pesar de tantas formas de progreso, el ser humano es el mismo de siempre, una libertad tensa entre bien y mal, entre vida y muerte. Es precisamente en su intimidad, en lo que la Biblia llama el corazón, donde siempre necesita el hombre ser salvado. Vamos a quedarnos contemplando este misterio de Belén, a ese niño Jesús en el pesebre, con María. Adoramos a Jesucristo, nuestro Salvador.
Frío y nieve, el camino de Belén, viste de blanco, por el que pasa un hombre y una mujer, camino santo. Le ha mirado a él con su canto, ha encendido resplandores en la fe, camino santo, frío y nieve vienen desde Nazaret. Están cansados y ya les duelen las sandalias en los pies y van rezando. Frío y nieve, silencio por doquier que está. Pecados. estrella está Belén. Guía a los magos, frío y nieve, yo también la seguiré. Camino santo, camino santo.
Y continuamos nuestra contemplación. Siempre la petición, antes no lo decíamos, pero ayer lo recordábamos y lo volvemos a recordar hoy, la petición de estos días de contemplación, de esta etapa de ejercicios que llamamos la segunda semana, es esa petición tan preciosa de conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Todas estas oraciones pidamos ese conocer a Jesús por dentro. ¿Para qué? Para que conociéndole le amamos. Llamándole, le sigamos, le amemos y le sigamos, conocer, amar y seguir a Jesucristo, que por mí se ha hecho hombre. Todas estas escenas, pensemos que Jesús lo habría hecho todo eso solo por mí habría nacido, por mí habría llevado esa su vida. Pues bien, en esta selección que necesariamente tenemos que hacer de escenas de la vida de Jesús, detengámonos un momento en una etapa, en la más larga en realidad, la vida oculta de Jesús. Imaginemos un momento pues, en que Jesús podría tener 18, 20 años, o cada uno un poquito la edad en que desee más mirar a Jesús. Contemplemos un día de la vida de la Sagrada Familia en Nazaret. Veamos a Jesús dormido, veamos cómo quizá María le despertaría, veámosle hacer sus oraciones al Padre, veámosle trabajar con José, veámosle en la comida con María y con José, su descanso, su oración, etcétera, etcétera. Vamos a contemplar, contemplemos a Jesús, a María y a José. De esa contemplación algo se nos irá pegando poco a poco. Las costumbres divinas de la Trinidad, que dice el Catecismo en una atrevida y preciosa expresión, se nos va pegando el estilo de Dios si lo contemplamos. ¿Qué podemos aprender en esta contemplación de la vida ordinaria? Pues en primer lugar, cómo Jesucristo nos salva con la vida ordinaria. Jesús nos salvó con toda su vida, no solo con su predicación y no solo con su pasión y resurrección. Es verdad que ahí es el momento culmen, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero toda su vida es salvadora, porque lo que nos salva fue que Jesús, un hombre, que a la vez es una persona divina, ofreció toda su vida al Padre en obediencia a su voluntad amorosa. Si los hombres con nuestro pecado decimos no al amor, Jesús dijo un sí sostenido toda su vida, que llegó al momento culminante cuando ese sí más le costaba, en la pasión. Pero toda su vida está en esa actitud de ofrecimiento. Jesús salva con la vida oculta, más de 30 años. Si solo nos hubiera salvado con la vida pública o con la pasión, se hubiera ido mucho antes de Nazaret, se hubiera puesto a predicar. Pues aprendamos de aquí, es la importancia del silencio, de la humildad, de estar donde tenemos que estar, de no querer destacar, de no querer enseguida pues estar ahí en el candelero, como esa gente que vive para la fama y solo les importa la fama, esos pobres niños que está generando nuestra sociedad, que ya de pequeños se quiere ser de mayor famoso. Por Dios, qué daño tan grande. Contemplemos a Jesús, la persona más importante de la historia, ahí como un aldeanito más, como un carpinterito más, haciendo ahí con José sus chapucillas, en una pequeña casita de una aldea prácticamente desconocida, de uno de los últimos pueblos y naciones de la época. Pues ahí está Jesús, una persona es feliz y no está frustrada, no porque haga una cosa más o menos importante, sino si ama y se sabe amada. Pues Jesús se sabe amado infinitamente por el Padre en el Espíritu Santo y ama. Ama a María, su madre, ama a José, nos ama a todos los hombres, nos lleva ya en el corazón. Su vida está unida a la de cada hombre, nos dirá el Concilio Vaticano II. Nuestra vida es como una página de su biografía y está en su corazón. Pues aprendamos nosotros también a colaborar a la salvación del mundo así. No hace falta que hagamos cosas espectaculares. Pues a veces somos los héroes del 2 de mayo, pero luego somos tibios y rutinarios en la vida ordinaria, en el día a día. Aprendamos a hacer lo que Dios quiere en cada momento de mí. Lo único importante es la voluntad de Dios, cada cosa a su hora. Si toca diversión, pues diversión. Hay esos ejemplos de tantos santos religiosos que en el momento de la recreación pues iban a eso, al juego, a lo que tocara en el recreo. Y a lo mejor otros iban a la capilla y dicen, no, ahora no toca ir a la capilla, ahora toca el recreo. Aprendamos a hacer en cada momento lo que tenemos que hacer. Lo que salva no es el irse a no sé qué monasterio o el irse a misiones, sino lo que Dios me pida a mí. Y procuremos eso, hacerlo bien. Tú tienes un trabajo que a lo mejor externamente es un trabajo sencillo, humilde, material, no importa. Procura hacerlo bien, hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Hacerlo unido a Dios, en su presencia y ofrecido por amor. A Dios no le interesa tanto el qué o el cuánto, sino el cómo. Decía Santa Teresita, un alfiler que recojamos del suelo por amor de Dios puede salvar un alma. Y en cambio, a lo mejor un predicador que habla muy bien, pero está lleno de soberbia, eso no sirve para nada. Hacer todo con amor y por amor y ofrecerlo. Es el sentido del ofrecimiento de obras de la mañana, que promueve tanto el apostolado de la oración, que ofrezcamos el día con todo lo que tenga de bueno, de malo, de agradable, de desagradable. Mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías, todo lo ofrezco con Cristo en el sacrificio del altar, con María, se lo ofrezco al Padre en el Espíritu Santo por las intenciones del Papa, de la Iglesia, de todas las necesidades que tiene nuestro mundo. Ofrecer nuestra vida. Veamos el valor de la vida sencilla, de la vida ordinaria, que tengamos pasión por la modestia social, por lo más humilde, con un espíritu de infancia, como los niños. Que tengamos también deseo de interioridad, de sabernos retirar, que nos moleste el aplauso. Que sepamos ofrecer los sufrimientos también. ¿Cuántas veces en la vida de familia pues hay sufrimientos? Hay circunstancias dolorosas. Cuántas veces los padres sufren por los hijos, tienen después del parto que ha tenido la madre, y luego tienen otros partos dolorosos en momentos en que el hijo es rebelde, en que puede tomar malos caminos, o las cruces que vienen de las enfermedades, etcétera. Primera enseñanza grande. La vida ordinaria salva si la vivimos unidos al Padre con Cristo en el Espíritu por amor. Segundo, vemos aquí una vida de familia. Vemos la Sagrada Familia. Vemos cómo se quieren, con un amor que empieza en el interior, un amor de estima. Cada uno piensa bien de los demás. Se nota si nos queremos en cómo hablamos del ausente, cómo hablamos de otra persona cuando está ausente. No nos imaginamos a la Virgen María, ¿verdad?, allí en la plaza del pueblo con las mujeres del pueblo diciendo, ¡ay, qué marido tengo! El pobre muy cortito, este José. Pues no nos imaginamos semejante cosa. Hablaría maravillas de él, y no digamos José, de María y de Jesús. Todos quieren a los demás, todos hablan bien de los demás, con un afecto profundo que se manifiesta, en primer lugar, en la acogida sonriente, con humildad. Uno se entrega al otro en esa acogida, con servicialidad. No son ellos para mí, sino yo para ellos. Jesús dirá de mayor, yo no he venido a ser servido, sino a servir. La Virgen María había dicho, he aquí, la esclava del Señor. Y José, por no decir, no dice nada, porque en todo el Evangelio no tenemos una sola frase suya, pero es un hombre que hace. Hay una congregación religiosa inspirada en San José, cuyo lema es hacer y callar. Pues no está mal, hacer y callar. Nosotros que tantas cosas hablamos y luego no hacemos, San José es el hombre que hace, y que habla poco. Pues aprendamos de esa vida de familia, nuestra vida de familia, y las comunidades religiosas, que tienen que ser como una familia también, aprendamos esa convivencia, ese amor interior, ese amor que se manifiesta en la acogida sonriente, ese amor que se manifiesta en la servicialidad, en estar dispuestos a hacer favores, en estar dispuestos a sacrificarnos, en hacer el tonto por los demás. Pongamos ese afecto, ese cariño, ese callar, no protestar, no quejarse, ese hacer cada día el ambiente de familia, en la comunidad, porque ese ambiente hay que hacerlo cada día, creando alegría, paz, amor, quitando espinas, procurando evitar pues tantos comentarios que a veces hacemos que son de cizaña, que siembran división, que mira lo que te dijo tal persona el otro día de ti, ¿qué daño hace eso? Pues digamos las cosas positivas, procurar unir a unos con otros, no andar con chismes, o como dice alguien, una expresión graciosa, seamos chismosos del bien, contemos cosas buenas. Fíjate, el otro día tal persona dijo esto tan bonito de ti. Decir esas cosas que pueden unir, que pueden ayudar unos a ayudarnos a otros. Y así iremos madurando en el amor. Vida de familia, vida de obediencia. Nos dice San Lucas 2:51 que Jesús vivía sujeto a ellos, a María y a José. Podríamos decir que su profesión era ser obediente, como un estado habitual. Evidentemente sabía más que sus padres, tenía una dignidad infinita, infinitamente mayor que ellos, y sin embargo les obedece. Y así lo hace de pequeño, y de mayor obedecerá a Pilatos, Herodes, etc. Bueno, pues cuando nosotros tengamos nuestras legítimas autoridades a las que obedecer en el ámbito familiar, en el ámbito eclesial, en el ámbito social, en el ámbito que sea, bueno, no serán peores seguramente que Caifás, que Pilatos, a los que Jesús obedecía. Y él empezó de pequeño. Saber obedecer, no aferrarnos a nuestras ideas, qué duros somos de mollera y cuánto nos cuesta ceder. Vida de obediencia, vida de familia, vida de trabajo. Jesús trabajaría mucho. Era una familia pobre, no podían vivir de rentas, desde luego. Pues también para nosotros el trabajo no es simplemente un medio de ganarse la vida, sino una dimensión fundamental de la persona, algo con lo que la persona madura, con la que ejercita virtudes, se perfecciona. En el trabajo podemos crecer en constancia, paciencia, puntualidad, servicialidad, docilidad, superación. Ahí nos vamos haciendo. Dirá San Pablo una expresión muy fuerte en la segunda carta a los Tesalonicenses: el que no trabaja, que no coma. Porque había algunos cristianos que nada, ahí esperando la parusía sin dar golpe. Pues no, el que no trabaja, que no coma. Vida de trabajo y vida de oración. Ya podemos imaginar cómo Jesús tendría sus tiempos largos de oración en cuanto hubiera trabajado el trabajo, en cuanto tuviera un ratito, pues estar en diálogo con el Padre. Pues cuántas aplicaciones podemos sacar para nuestra vida de esta etapa tan larga, la más larga de la vida de Jesús. Que aprendamos a aceptar nuestra existencia real con sus circunstancias concretas. Jesús vivía, ya lo hemos dicho, en un sitio muy pobre, muy humilde. Personas que están siempre soñando, si yo estuviera en otro sitio, si yo tuviera otras personas conmigo, si yo me hubiera casado con otra persona, siempre soñando en cambios, en otro destino, en otra circunstancia. Pues no, si lo principal es que cambies tu corazón. Jesucristo construye desde lo que hay en mí, tal como soy, y con las personas y circunstancias que Él ha puesto a mi alrededor. Lo importante está en tu interioridad, la fuerza vital de la interioridad, saber guardar todo en el corazón, como María, que todo lo meditaba en su corazón, que aprendía de todo y de todos. Escuchaba a Simeón, escuchaba a Ana, escuchaba a los pastores, escucharía a cualquiera y de todos sacaría algo. Pues ojalá nosotros sepamos humildemente escuchar, aprender de todo. Es una persona que pueda estar muy equivocada en muchas cosas, en algo podrá enseñarnos sin duda. Una actitud de humildad, de interioridad, de vivir desde el corazón. Una actitud de austeridad. La pobreza, la modestia social es verdad. Nazaret no es Belén, no es la miseria extrema del establo, pero es una casa muy sencillita. Pues en la duda siempre prefiramos lo más austero, lo más sencillo. Y lo mismo en el aspecto, digamos, de relaciones sociales. Jesús era un don nadie a los ojos humanos. Pues no pretendamos nosotros aparentar ser no sé qué o no sé quién. Aceptar sin amargura nuestras limitaciones, que todos las tenemos. Y vivamos con nuestros vecinos, con las personas que tenemos cerca, con nuestros familiares, con en una comunidad religiosa, pues también con todos los miembros de la comunidad, etcétera. Pues en este espíritu de caridad, de amor, de animar al desalentado, de pensar quién necesita mi ayuda. Y eso da un testimonio, incluso sin buscarlo. Si ven una comunidad, una familia, donde hay alegría, donde hay amor, eso no es posible, no sería posible si Dios no existiese. Es ese estilo de evangelización de Carlos de Foucault cuando se va allí al desierto, pues que dice pocas cosas, simplemente pues ese apostolado del ejemplo, el apostolado de la bondad, de la amistad, de ganarse la confianza de la gente. Una vida humilde, una vida sencilla. Y así muchos se preguntarán, bueno, ¿y estas personas de dónde sacan esa alegría? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Pues lo que está aquí detrás es la vida de Jesús. Jesús está aquí presente. Vamos a contemplar a Jesús en su vida oculta. Vamos a quedarnos unos momentos en oración. Y pidamos, Señor, que yo aproveche las circunstancias de mi vida. Pues no tengo una vida espectacular, unas cosas raras. No, pues mi vida ordinaria, vivida con amor, vivida desde dentro, vivida aprovechando todo lo que el Señor, lo que tú en tu providencia dispones para mí, que yo me sepa ahí santificar.
No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo puedo, todo lo espero, llegué a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño, y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar que es el amor, dar la vida para encontrar solo el amor que hay que sembrar. El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. El amor sabe perdonar, no una ni dos, y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el veneno, de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero, y en el silencio de Navidad Virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar. Quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar.
Avanzamos en nuestra contemplación. Van pasando los años y llega el momento en que Jesús deja Nazaret. Todo llega en esta vida. Han sido 30 o quizá más años de espera. Toda nuestra ciencia está en saber esperar, dirá el beato hermano Rafael Arnaiz. Hay que esperar el momento de Dios en nuestra vida, no tener prisa, cada cosa en su tiempo. El Señor tiene sus planes, sus caminos, y en la espera se va preparando el corazón. Pero todo llega, decimos, y llegó el momento en que Jesús tenía que salir a esa subida pública. Contemplemos la despedida de María. Ya faltaría José, sin duda. María se queda sin su hijo cerca. Se le verá de vez en cuando, se encontrarán, como sabemos, en distintos momentos de la vida pública. Pero le cuesta, que duda cabe, esa separación del corazón, pero a la vez le anima. Hijo, este es el momento que el Padre tenía destinado. Empieza el momento de que anuncies a los hombres tu amor, el amor del Padre. Y Jesús se dirige a lo que llamamos ese su bautismo. Está Juan Bautista, su primo, pues predicando ese bautismo de conversión a tantos pecadores. Y Jesús se pone ahí en la fila, como si fuera un pecador más. Qué gesto de humildad, qué gesto de solidaridad. Se une con nosotros, pecadores, abraza nuestra condición pecadora, se despojó de su rango, se hizo carne, carne débil, pecadora. No porque él tenga pecado, pero sí porque asume esa nuestra condición pecadora. Y precisamente en ese gesto de humildad, al salir del agua, se produce esa teofanía, esa voz que se oye del cielo, esa paloma que está revoloteando, símbolo del Espíritu. Este es mi Hijo, el amado. Los cielos que el hombre cerró en su pecado original se vuelven a abrir por la humildad y la oración de Jesús. La paloma, como aquella de Noé, es el signo de esperanza que nos habla de una alianza definitiva y eterna. Jesucristo nos abre los cielos, es decir, el corazón de Dios. ¿Y qué hace después Jesús? Se va al desierto. Y ahí estará 40 días. Estamos en nuestra cuaresma también con nuestros 40 días. Pero ahí el Señor, aparte de vivir en oración, de hacer penitencia, de estar en ayuno, va a ser tentado. Pues si Jesús, el Santo, fue tentado, también nosotros, cuanto más nos acerquemos a Dios, más tentaciones tendremos, ¿no? No nos extrañe. Y además son tentaciones refinadas. Evidentemente, el demonio no le tienta a Jesús a hacer grandes pecados, para nada. No le tienta a pecados propiamente, sino a hacer las cosas de otra manera, a como eran los planes del Padre, a salvarnos por un camino de comodidad, por un camino de éxito, de apariencia. Di que estas piedras se conviertan en panes. Claro, una forma muy fácil de atraer a los hombres, darles el bienestar material. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esa tentación del materialismo? ¿Y cuántas veces pensamos que, bueno, si pusiéramos las cosas fáciles en la iglesia, pues la gente vendría, sí, claro, pero ¿vendría a qué? ¿A que le demos más bienestar material? ¡Qué tentación! Una segunda tentación, pues la tírate aquí, desde aquí arriba, desde esta torre, y luego los ángeles te cogen, entonces todo el mundo te aplaudirá. Es intentar salvar a los hombres por el camino de la vanagloria, del prestigio, de hacerse el centro de los hombres. Pues no, Jesús ha venido a servir con humildad, con entrega. También nosotros tenemos esa tentación de la apariencia, de apoyarnos en cosas vanas. Y la tercera y gran tentación, cuando le muestra toda la tierra, y todo esto te lo daré, si me adoras, la tentación del poder, del dominio. Pues cuántos hombres y mujeres en la historia han caído en esta tentación, cuántas personas que quizá han ido avanzando en cargos importantes, al principio con una actitud buena de servicio, pero cuando ya llegan a tener un gran poder, pues al final el poder corrompe. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pues en la historia civil y en la historia eclesiástica. ¿Cuántas personas el tener un cargo importante, pues realmente su corazón se va pervirtiendo? El demonio tienta con tentaciones sutiles. No, si es para cosas buenas. Tú llegas al poder para desde ahí hacer el bien. Sí, desde ahí hacer el bien en primer lugar a ti mismo. La tentación refinada. Esa tentación acompañará a Jesús toda su vida, toda su vida. Hablará a través de Pedro. También, cuando, sin darse cuenta, Pedro querrá apartar a Jesús del camino de la cruz, y Jesús le dirá: aparte de mí, Satanás. Y, por supuesto, la tentación volverá en Getsemaní, en la pasión. Jesús fue tentado. Pues no nos extrañe que nosotros seamos tentados. En el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Que nadie se asuste de tener tentaciones. A veces nos vienen malos pensamientos, juicios, incluso cosas irreverentes, blasfemias, pensamientos impuros. Hay personas que sufren mucho porque creen que por tener ese pensamiento es que son malos, es que están endemoniados. No, todos tenemos tentaciones. Ahí está la cuestión de luchar, y para eso contamos con la gracia de Dios. Dios no permitirá que la prueba supere nuestras fuerzas. No hay que asustarse. Es buena señal, incluso. Es buena señal. Si uno va avanzando en el camino del Señor, pues tiene que tener tentaciones. Es normal. Bien, pues Jesús fue tentado. Jesús vence las tentaciones. Y ya va a empezar definitivamente su vida pública. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pues va a ir llamando discípulos. Va toda su obra, no va a hacerla él solo, va a querer formar como una familia que va a acompañarle, ese pequeño grupo de los 12, luego un grupo más amplio de discípulos cercanos y luego todo el pueblo que le va a ir escuchando. Jesús va a ir llamando a sus discípulos. Podemos verlo en distintas escenas preciosas. En San Juan capítulo 1:35 están esos primeros discípulos, cuando eran discípulos de Juan el Bautista, en realidad. Y San Juan, que no se los quiere apropiar, que no quiere que se queden con él, sino que quiere que vayan a Jesús, pues Juan va a decir a dos de sus discípulos: mirad, ese que va por ahí, ese es el Cordero de Dios. Y entonces esos discípulos siguieron a Jesús, y Jesús se volvió y les preguntó: ¿qué buscáis? Y ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía, que sería pues en una cueva, cualquier sitio, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima, las 4 de la tarde. No se olvidaba San Juan, cuando escribe su Evangelio, muchos años después, la primera vez en que vio a Jesús, no se olvidaba ni de la hora. Se le había quedado grabado en el corazón. Eran Juan, Evangelista, y Andrés, que habían conocido a Jesucristo. El primer encuentro. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Jesús? ¿Has conocido tú a Jesucristo? Vamos a escuchar, antes de seguir, un testimonio de un joven que ha conocido a Jesucristo hace poco, un joven que era pagano, un joven japonés. Testimonio que nos contaba hace pocas semanas en el programa Abierto hasta el Amanecer.
Me llamo Norias Watanabe, desde el 4 de enero de 2004. También me llamo Ignacio y soy japonés. Tengo 24 años. Ahora estoy en un seminario de Toledo preparándome para ser sacerdote. Y os preguntaréis, ¿cómo he llegado aquí? Todo ha sido obra del Señor. En mayo de 2003, desde Japón, yo fui a Canadá para estudiar inglés. Allí, en la clase, conocí a un joven católico español del grupo Peregrino de María de Talavera. Se llamaba Arturo. Un día le pregunté qué hacía después de la clase. Me dijo que iba a la iglesia, pero entonces no pude entender bien porque no sabía el catolicismo. Mientras tanto, yo estaba cansado de estudiar inglés y quería volver a Japón. Arturo me ayudaba en mis problemas y esto es lo que me hizo desear ir a la iglesia. Y un día fui con él y cuando yo entré en la iglesia, empecé a sentir paz y en un instante mis problemas desaparecieron y solo estaba feliz. Allí empecé un camino de fe. Me compré una Biblia japonesa y el libro del catecismo y Arturo se convirtió en mi catequista. Después de pasar por Londres, donde estuve casi 2 meses con Arturo, vine a España a un encuentro de jóvenes en Salamanca porque yo deseaba conocer a más jóvenes que seguían a Jesucristo y para hablar con un sacerdote porque yo deseaba recibir el bautismo. Al acabar el encuentro fui a Toledo y estuve con el cardenal Canizares. Yo no sabía casi español, pero le dije, yo amo a Jesús, amo a María, amo a la iglesia, quiero ser cristiano. El día 4 de enero de 2004, en el Catedral de Toledo, el cardenal me bautizaba, imponiéndome el nombre de Ignacio. También recibí los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. Y mi amor a Jesús ha ido creciendo cada día en la oración y especialmente en la Eucaristía. Después de pensarlo durante el año pasado, he decidido dejarlo todo para ser del todo de Cristo.
Qué bonito, ¿verdad? Este joven ama a Jesucristo, le ha conocido a Jesús, ha conocido a María, gracias al testimonio de un joven cristiano, vive en la iglesia. El Señor sigue llamando en nuestra época como aquel primer momento, igual que llamó a aquellos apóstoles y discípulos, Jesús sigue haciéndolo. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Le dice a sus primeros discípulos. ¿Qué busco yo cuando me acerco al Señor? ¿Voy buscando algo interesadamente o simplemente conocerle, amarle, seguirle, colaborar con Él? El Señor nos invita a quedarnos con Él. Venid y lo veréis. Que estemos con el Señor, que moremos con Él, que tengamos nuestro tiempo de oración, que acudamos a la iglesia, que vivamos ahí en comunidad, en familia, como esa primera familia que Jesús fue formando con sus apóstoles, con sus discípulos. Si seguimos leyendo el capítulo primero de San Juan, pues veremos cómo va llamando uno a uno a Pedro, a Natanael, cómo va llamando a todos esos discípulos. Y hay un segundo momento, que es lo que llamamos la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa, que la tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, una escena preciosa. Está Jesús a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Y el Señor sube a una de esas barcas, que era la de Simón, y le rogó que la alejara un poco de tierra, y así desde la barca pues el Señor seguía predicando. Pero cuando acabó de hablar le dice a Simón, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar, rema mar adentro. Esta frase, recordáis, que la tomó Juan Pablo II como lema de una de sus últimas exhortaciones apostólicas, Novo Milenio Ineunte, rema mar adentro, invitaba a la Iglesia a ir siempre mar adentro, más allá, y a cada uno de nosotros avanzar en la santidad, avanzar en el testimonio apostólico, avanzar en la caridad. Rema mar adentro, Pedro, y echad las redes para pescar. Pero Señor, Maestro, si hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero me fiaré de tu palabra, echaré las redes. Y haciéndolo pescaron gran cantidad de peces, tanto que las redes amenazaban romperse. Y entonces Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban. Estaban empezando a conocer a Jesús. Claro, al principio pensaban que era un gran hombre, pero no más. Y poco a poco iban a irse dando cuenta de que en realidad era el Hijo de Dios, el Hijo Eterno, Dios hecho hombre, con el que estaban conviviendo. De ahí el asombro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, pero ¿qué hago yo con alguien como tú? Pero el Señor le tranquiliza. Le dice a San Pedro, no temas, no temas, no temas, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. No te asustes, no te asustes. Todo está controlado, no te preocupes. Más aún, vas a ver cosas mayores, tan mayores que no es que vayas a ver peces que pescamos en una noche tras una noche sin fruto, sino que vas a pescar hombres. El Señor, a través de Pedro, a través de la Iglesia, va a llamar a lo largo de la historia tantos millones, va a haber una pesca milagrosa, se va a ir convirtiendo el mundo y volverá a haber cada vez, pues cuando menos lo esperemos, pescas milagrosas. El Señor tiene sus modos y sus caminos y cuando no nos apoyemos en nuestras fuerzas, cuando veamos que nosotros no podemos, pero confiemos en el Señor, pues de nuevo se producirá el milagro. Y una última escena que podríamos fijarnos de la llamada de Jesús a los apóstoles es en Marcos 3, el 13 en adelante, cuando ya después de un cierto tiempo de conocimiento en el cual pues ya hay un buen grupo de discípulos, el Señor, pues dentro de esos discípulos, de una manera más clara, quiere formar el grupo de los 12. Y entonces nos dice el Evangelio. En otro lugar, en San Lucas, se nos ha contado que Jesús pasó la noche haciendo oración, un dato muy importante. Pero luego San Marcos, en 3:13, nos dice, subió Jesús al monte y llamó a los que quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Es el Señor el que llama a los que quiere. La vocación no es pues yo me voy contigo. No, tiene que ser el Señor el que llame. Llama después de haber estado la noche en oración. Podemos suponer que Jesús habló con el Padre de cada uno de aquellos a los que iba a llamar. Él los llama. ¿Para qué los llama? ¿Cuál es la vocación de los 12, que son el modelo de toda vocación? Vocación de los apóstoles, la vocación de los obispos, de los sacerdotes, de los consagrados. Pues para que estuvieran con él, ante todo para estar con el Señor, la vida de oración. Después para enviarlos a predicar, a dar testimonio de lo que están viendo en esa convivencia con Jesús y con poder de expulsar demonios. El Señor va a dar a sus apóstoles, a la Iglesia, a los obispos, a sus colaboradores, los presbíteros, etcétera, los poderes sacramentales con los que expulsar la acción de Satanás de las almas. Y aunque indudablemente es una llamada que se refiere particularmente a los apóstoles y sus sucesores, los obispos, como decimos, y sus colaboradores, pero en sentido profundo, es en general toda vocación cristiana participa de estas características. Es el Señor el que llama, no es uno el que escoge dónde, en qué lugar de la Iglesia, sino donde el Señor le llama. Y el Señor nos llama primero para estar con él, para convivir con él, para tener intimidad con él y después para dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida. Pues bien, hemos ido contemplando desde el nacimiento de Jesús hasta esta llamada a los apóstoles en estos distintos momentos en que Jesús los iba llamando. Vamos a quedarnos en esa contemplación, mirar a Jesucristo, contemplar su persona, pedir ese conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Cada uno prolongue su oración en aquella escena que más le pueda ayudar, el nacimiento, la vida oculta, la vida pública. Pidamos al Señor, Señor, que yo te conozca, que yo te ame, que yo te siga, que yo intente parecerme cada vez más a ti. Y así, en esa contemplación de Jesús, queridos amigos, terminamos nuestra meditación de hoy. Mañana seguiremos contemplando esa vida pública de Jesús, pidiéndole que nos ilumine, que sigáis en este espíritu de oración con Jesús y con María. Hasta mañana, si Dios quiere.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.